Son ya las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Más de 12 horas estuvo la Policía Nacional registrando la sede del Servicio Canario de la Salud en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué buscaban? Pues más información relacionada con el caso Mascarilla. Es la Fiscalía Europea la que investiga ahora el pago de 4 millones de euros por ese material sanitario que nunca llegó. Viernes 10 de mayo de 2024. Hasta 7 miembros de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, a las órdenes, como les decía, de la Fiscalía Europea, rastrearon archivos informáticos y correos del que fue director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, y también de la exdirectora de Recursos Humanos, Ana María Pérez. Se quedaron con un par de ordenadores y varios expedientes para seguir con su investigación. Recordemos que se investiga la compra por parte del Gobierno de Canarias de 1 millón de mascarillas a un precio de 4 millones de euros a la empresa RR7. Material que lamentablemente nunca se entregó porque se detectó en el muelle que lo que llegaba estaba falsificado. Luego se le ofreció a la empresa una nueva oportunidad para que trajera las mascarillas, las auténticas, pero no lo hicieron. Sin embargo, el dinero sí que no lo devolvieron, se lo quedaron, porque lamentablemente el pago se hizo por adelantado. Y de momento no se ha recuperado ni un euro de esa cantidad. Hoy publica Canarias 7, interesante, que Conrado Domínguez manejó contratos del Servicio Canario de la Salud 4 meses antes de ocupar la dirección. Se le investiga por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Incluso se cree que pudo haber ingresado una comisión de 100.000 euros. La gran pregunta es, ¿qué hicieron con el dinero los que cobraron los 4 millones? Además del administrador de RR7, hay varios intermediarios que supuestamente también se llevaron sus comisiones correspondientes. ¿Dónde está toda esa pasta? ¿Dónde están esos 4 millones de euros? A ver si dan con ellos. Pero de momento, la verdad, que pinta muy complicado.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, vamos a comenzar apuntando la previsión de este fin de semana porque nos llega viento.
Pues mira, Mayer, ya durante esta semana hemos notado un cambio, digamos, progresivo del tiempo con una subida de las temperaturas. Este fin de semana la situación será igual, incluso con máximas que podrían superar los 30 grados en zonas del interior de las islas orientales y Tenerife. También, como apuntas, entrará viento, soplará fuerte, pero ojo, el domingo podría incrementar a rachas de muy fuerte, sobre todo en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Cuidado también con el mar, porque tendremos marejada, aumentando, Mayer, a fuerte marejada.
Una inspección, como decíamos, minuciosa de la UDEF, de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, en la sede del Servicio Canario de la Salud. Fueron 12 horas de registro, Javier.
El registro se produce tras la decisión de no declarar por parte del exdirector del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, ante la Fiscalía Europea, que lo había citado el pasado lunes por su condición de investigado en el caso Mascarilla, en el que, como saben, se indaga los 4 millones de euros pagados durante la pandemia a una empresa por 1 millón de mascarillas que nunca llegaron. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, expresa su total colaboración con la justicia, asegura que este contratiempo no va a obstaculizar la acción del Gobierno.
¿Qué colaboración? Nosotros ya dijimos, ahora es la justicia y somos totalmente respetuosos quien está investigando. Total facilitación, facilidades y colaboración, y el gobierno va a seguir gobernando. Lo que quiero decir es, las responsabilidades políticas serán en las distintas comisiones, en los parlamentos y congresos, las judiciales en los juzgados, pero más allá de colaborar con la justicia, nosotros seguimos con nuestra hoja de ruta y con nuestro trabajo.
La ministra de Sanidad también expone su colaboración a la justicia. Asegura Mónica García que si queremos pasar del y tú más al nunca más, que se investigue todo lo que se tenga que investigar y que se lleve a las últimas consecuencias.
Estamos preocupados con el mal uso de los productos sanitarios durante la pandemia, obviamente, sabiendo y conociendo cuáles eran cuál era el contexto de desesperación, porque lo que estamos viendo es determinados casos, determinadas comisiones completamente obscenas, y claro, es queremos pasar del y tú más al nunca más, que se investigue todo lo que se tenga que investigar y que se lleve a las últimas consecuencias.
Por cierto, Mayer, que según publica hoy el Canarias 7, Conrado Domínguez accedió a contratos del Servicio Canario de la Salud siendo secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas y también cuando fue miembro del Comité de Gestión contra la Emergencia Sanitaria por la pandemia que creó el expresidente Ángel Víctor Torres, es decir, el investigado, ya tenía cierta información de la Consejería de Sanidad antes de pertenecer a ella como director del Servicio Canario de la Salud.
Pero dale como me está apuntando aquí Pedro en nuestro WhatsApp, que me dice, ahora Mayer, ahora es cuando van a hacer esas inspecciones. Pues tienes razón, ¿no? Porque después de tanto tiempo me dirán ustedes que habrá pasado con esos archivos y esos correos, porque si alguien quería esconder algo, desde luego tuvo tiempo de esconderlo, ¿no? Ahora, ya vemos que la Fiscalía Europea va por todas, ¿no? Porque la Unidad Central de Delincuencia Económica, 7 miembros ahí investigando durante 12 horas, recopilando todo el material, a ver qué pueden conseguir, a ver qué se quedó allí, a ver qué dejaron allí que les pueda servir en la investigación, para ver si encontramos y recuperamos los canarios esos 4 millones de euros que se pagaron y parece que se evaporaron, porque me dirán ustedes, ¿dónde están esos 4 millones de euros, no? Se ha seguido el rastro, se ha intentado seguir el rastro, pero por lo que se ve, lo hicieron bien, ¿eh? Además de esos coches de los que se hablaron que pudieron comprar, pues ¿dónde está ese dinero, y dónde escondieron ese dinero los miembros de RR7, que da mucho que pensar, ¿no? La operativa que había detrás. Primero el engaño, ¿no? De mandar esas mascarillas falsas. Y después, segundo, pues cómo escondieron el dinero para que no se haya podido todavía localizar toda esa pasta y que el gobierno de Canarias la recupere. Por lo demás, estamos muy pendientes de que el próximo martes se pueda cerrar un texto ya de modificación consensuado del artículo 35 de la ley de extranjería que permitiría el reparto de todos los menores inmigrantes por España. Pero atención al Partido Popular y a su líder Feijóo, porque ha sembrado algunas dudas. Pide un acuerdo entre todas las autonomías.
Ojo a estas declaraciones. El Partido Popular endurece su discurso contra la inmigración y las palabras del líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, dejan en el aire la posibilidad de la modificación de la ley de extranjería que permita aliviar las cifras de inmigrantes menores no acompañados en Canarias, que como saben asciende a unos 5.000 aproximadamente, y en los próximos meses podría incluso duplicar esta cifra. El Partido Popular sigue condicionando su apoyo a que se alcance un acuerdo con todas las comunidades autónomas, rechazando así de entrada que se pueda alcanzar ese acuerdo Canarias y el Estado. Y es que en un mitin en Cataluña el presidente del Partido Popular cargó contra la inmigración irregular, Alberto Núñez Feijóo.
Yo le pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal, pero los que no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas, ocupando nuestros domicilios y nosotros no poder entrar en nuestras propiedades. A esos les pido el voto, a todos ellos.
A pesar de estas declaraciones, el Partido Popular asegura que estas no condicionan lo que el partido sostenga en su momento sobre la reforma de la normativa para mayor el reparto de menores.
No. Bueno, estamos de acuerdo en que efectivamente hay que gestionar y controlar mejor la inmigración. Basta ver lo que hemos contado en los últimos días en estos micrófonos, de que hay una previsión por parte del Ministerio de Interior de que puedan venir en lo que queda de año 70.000 personas más a Canarias, 70.000 personas más. Esto traducido en menores, pues serían como 10.000 más. A lo mejor nos veríamos gestionando 15.000, y por eso es importante que se apruebe esta modificación de la ley y se produzca el reparto por todas las comunidades, que todas las comunidades asuman una cuota de menores inmigrantes que llegan a Canarias, porque remarcaremos esto siempre, llegan a Canarias, que es España. Hasta que alguien nos diga lo contrario, seguimos siendo España. Entonces, nosotros no tenemos por qué asumir toda esa responsabilidad. ¿Que hay que, como decía al principio, controlar mejor la inmigración? Pues otro ejemplo es el que nos contaba el portavoz del SUP la semana pasada, del Sindicato Unificado de Policía, que los que vienen en avión, no en patera, en avión, vienen con un visado turista que se caduca a los 3 meses, pero es que eso no figura en ningún sitio. En ningún sitio salta una alarma de este señor ya ha cumplido 3 meses aquí, ha venido con un visado de turista y no ha vuelto a su país de origen. Es más, sigue por ahí funcionando como si nada, se empadrona, consigue su tarjeta sanitaria y vive aquí como si nada, a pesar de esa condición de irregularidad. Entonces, claro, si este tipo de cuestiones no las gestionamos bien, Pues claro que seguirá llegando gente a España y en particular al archipiélago. Ahora que estamos escuchando las propuestas de los candidatos a eurodiputados, pues este debe ser un asunto en el que se apliquen y que se controle esto un poquito mejor, porque es que si no, aquí todo el mundo va a entrar como Pedro por su casa. Alquiler vacacional, la patronal también lo rechaza. Dice que ve el riesgo, Javier, de que el 90% de la oferta caiga.
La Confederación Canaria de Empresarios cree que el anteproyecto de ley de vivienda vacacional lesiona derechos adquiridos y situaciones consolidadas. Las alegaciones presentadas por los empresarios advierten de que el texto no solo supone un cambio radical a futuro para el sector del alquiler vacacional, sino que entra a modificar el estatus de las viviendas. Aseguran que la nueva regulación propuesta debe respetar y garantizar que se pueda seguir desarrollando la actividad del alquiler vacacional en aquellos casos en el que la misma se presenta como una actividad empresarial concebida, proyectada, ejecutada y desarrollada. La Confederación Canaria de Empresarios cuestiona unos requisitos tan exigentes como que las viviendas tengan una calificación energética mínima de clase C e incluso B, si las edificaciones son posteriores a 2007, cuando buena parte de las viviendas de Canarias, dicen, poseen certificados con clasificación G. Se trata, pues, aseguran, de un factor limitante que, según los empresarios, como apunta, se convierte en una prohibición de facto, Mayer, de la actividad para más del 90% de las viviendas.
Bueno, hay, digamos, una cuestión evidente, ¿no? Que estamos viendo auténticos disparates en el alquiler vacacional. Hemos contado cómo en tres poblados de Chabolas, el de Pajares en San Bartolomé de Tirajana, el puertito de Adeje, en Tenerife, también el de toda la zona que está por encima de la avenida de Astana en Arona, pues no solamente hay gente que no tiene otro sitio donde vivir, sino también gente que se dedica a alquilar chabolas. Y hemos visto todo tipo de disparates en torno al alquiler vacacional. Esto hay que controlarlo, esto hay que regularlo de alguna forma. Que la ley es muy exigente y esto puede propiciar que al cabo de unos años, pues todas esas medidas que se les piden, pues signifique que va a bajar la oferta de alquiler vacacional. Bueno, pero hay tiempo también, hay tiempo para que se puedan adaptar a esas circunstancias. Pero que vamos a seguir con 100 solicitudes al día que estamos ahora mismo, que es verdad que el anuncio de la ley puede propiciar un efecto llamada de que la gente pues se dé de alta en alquiler vacacional, pero la oferta es brutal. Ya lo hemos dicho muchas veces, que tenemos 400 hoteles de 500 habitaciones, que eso es lo que ha supuesto el alquiler vacacional. Vamos a seguir creciendo en oferta de alquiler vacacional, con lo que eso supone, por ejemplo, para que la gente de Canarias pueda acceder a una vivienda. Entonces hay que meterle mano. Yo creo que eso es obvio. Ahora, sin perjudicar tampoco la oferta que ya tenemos, porque desde luego, si funciona y tiene éxito, es porque hay mucha gente que quiere alojarse en alquiler vacacional. Esa es una realidad que está ahí y que seguro que usted, cuando ha salido fuera o cuando incluso ha viajado en entre islas, ha elegido en alguna ocasión esa modalidad, porque tiene un buen precio, porque da la independencia de vivir en una casa, porque tiene las comodidades de tener pues una serie de ventajas que no tiene en un hotel. Oye, pues eso también hay que contemplarlo. Atención a la querella de Newport, que propicia o puede propiciar la fuga de inversores en Dreamland, que recordemos que es la ciudad del cine que se quería instalar en Telde.
La querella por la vía penal dirigida contra José Antonio Newport, administrador único de Dreamland Studios S.A. por parte de sus dos socios en el proyecto, perjudica la creación de los estudios cinematográficos en Telde Gran Canaria. La denuncia augura una larga batalla judicial entre los tres socios. No obstante, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, opina que esta disputa judicial no tendrá incidencia en las actuaciones previstas por el grupo Newport en la isla, y además dice que los trámites administrativos para la creación de esta ciudad del cine en Telde siguen su curso en la Consejería de Política Territorial.
Es un problema interno de la empresa que espero que se resuelva bien, desde luego, y que no signifique que el proyecto se eche para atrás, ¿no? Es una apuesta importante, desde luego, para avanzar en este sector, pero bueno, estamos a expensas de lo que decidan después los tribunales, dado que parece que hay un contencioso entre los socios, ¿no? Pero desde luego yo he escuchado al promotor principal que eso no va a variar en absoluto el objetivo que tiene de implantarse en Gran Canaria.
Recuerda que en su momento el Pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó por unanimidad declarar de interés insular el proyecto de esta iniciativa privada al haber quedado suficientemente justificada las necesidades sobrevenidas, así como el carácter estratégico de la iniciativa. Así, la sociedad Mayer tiene problemas internos que se deben resolver en los tribunales, parece que esta inversión no tiene buena pinta en Gran Canaria.
Sí, porque desde luego la denuncia de estos socios, entre ellos, pues que hablan estos dos socios que han denunciado a José Antonio Newport, que son ellos los que tienen la experiencia en el mundo audiovisual y los contactos de los colaboradores que iban a formar parte de estos estudios impresionantes que se iban a hacer en el campo de golf del cortijo de Telde, ¿no? Bueno, a ver cómo acaba esto judicialmente, pero como apuntaba mi compañero Javier, esto no tiene buena pinta y es una pena, porque esta misma semana hemos escuchado a Juan Cano, que es el CEO de una de las principales productoras que atrae rodajes al archipiélago, y nos decía que estamos perdiendo la posibilidad de rodar grandes producciones porque nos falta infraestructura. Cuando vienen esas grandes producciones, pues se necesitan lugares adecuados, con una dimensión adecuada para albergar ese tipo de rodajes, pero si no los tenemos, los perdemos. Y aquí que íbamos a tener esta oportunidad, igual que Tenerife con los platós del sur de Tenerife, que también siguen parados de ADEGE, pues estamos perdiendo unas oportunidades tremendas de que vengan pues esas grandes producciones al archipiélago. Y 170 militares del mando de Canarias irán a Irak de misión.
Unos 170 soldados del Regimiento de Infantería Canaria 50 del Ejército de Tierra se desplegarán los próximos 6 meses con la OTAN para asesorar al gobierno de Irak en materia de seguridad. El contingente ahí estará en Bagdad de noviembre a mayo en una misión para la que lleva 6 meses preparándose, con el objetivo de reforzar el trabajo de la OTAN en Irak, ayudar a las fuerzas de seguridad iraquíes y a sus instituciones de enseñanza a desarrollar la capacidad del país para crear estructuras de seguridad y afianzar una educación militar más sostenible, transparente, inclusiva y eficaz. La misión Mayer busca complementar los esfuerzos internacionales para la estabilidad de Irak a largo plazo en la lucha contra el terrorismo y prevenir el resurgimiento del grupo radical Estado Islámico o Daesh.
Deseamos mucha suerte a estos militares canarios que van a estar ahí en Irak. Son las 7:17.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alisio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar. ¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com, tu presupuesto al instante. ¡Visítanos!
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa.
referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Del 10 al 12 de mayo vuelve En Modo Family, la feria pensada para facilitarte la vida en familia. Porque tienes hijos, porque cuidas de tu abuela o de tu padre. Los días 10 y 11 descubre los servicios y profesionales que te hacen la vida más fácil. Y el día 12, actividades para toda la familia. Compra ya tus entradas en modofamily.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, los últimos días, tras conocer que el Ayuntamiento de Mogán está dispuesto a aprobar una tasa a los que visiten el municipio, nos hemos quedado con dudas, ¿no?, de si esto se puede aprobar, si los municipios pueden aprobar esta tasa o no. Y yo creo que para sacarnos de dudas, ¿quién mejor que la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias? Matilda Sean, buenos días, consejera, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Pueden los municipios aprobar una tasa de estas características?
Los municipios evidentemente pueden poner tasas. Está previsto en la Ley de Haciendas Locales, pero dentro de sus competencias. Es decir, si un municipio realiza una actividad en favor de un obligado tributario concreto, puede poner una tasa. O si un municipio autoriza el uso privativo de un dominio público, puede poner una tasa. Ahora, el gravamen sobre las estancias turísticas, eso ya no es una tasa, eso es un impuesto, y no lo pueden poner en nuestro actual ordenamiento jurídico los ayuntamientos. ¿Quién los puede poner? Lo puede poner el Estado, la Administración, el Congreso, las Cortes Generales y el Parlamento de Canarias. Lo que sí pueden hacer, como se ha hecho en Cataluña, es una vez que ese impuesto se estableciera, en esa hipótesis, los ayuntamientos pueden poner recargos.
Añadido a esa, digamos, a ese tributo regional.
Y hasta a este respecto, porque me ha resultado curioso, he tenido, digo, voy a mirar, porque lo publica, el Ayuntamiento de Barcelona publica qué ha destinado este impuesto, ¿no?, que ellos definen como impuesto sobre estancias turísticas. Y lo ha destinado fundamentalmente a la promoción de la imagen cultural internacional de Barcelona, a financiar el Festival de la Merced, a financiar la fiesta a fin de año y otros festivales importantes que se desarrollan en Barcelona. Y también eso, el grueso, ¿no?, de los 5 millones que en 2023. Y luego otra parte más pequeña, como 3 millones a este objetivo que le he indicado. Luego 1 millón y pico a proyectos turísticos de los distintos distritos de la ciudad. Esa es la finalidad del gravamen en Barcelona.
Claro. Volvamos otra vez a lo que estábamos diciendo de las tasas municipales. ¿La tasa tiene que ser por un servicio concreto?
Sí, tiene que haber una relación directa entre el servicio que presta y a quien se le cobra.
¿No puede ser por disfrutar de las instalaciones municipales en general, de las calles, de su municipio, de sus playas, en general? ¿No puede ser entonces?
Tiene que ser un uso privativo de un dominio público. Por ejemplo, yo pongo una terraza en unas aceras públicas, pero tiene que ser que yo le conceda el uso privativo. No puedo poner una tasa por circular por las calles a todos los individuos, porque eso es un bien de uso público ya, de por sí. No me otorga un uso privativo a mí. Poner un establecimiento turístico, ocupar con unas mesas, unas sillas, para una actividad de hostelería, por ejemplo, eso sí es un uso privativo a favor de esa actividad. Pero que se caminen por las calles públicas, eso no es un uso privativo en favor de nadie.
Sí, dicho de otra forma, porque claro, inicialmente se habló de eso, o sea, por pernoctar en el municipio, por alojarse en el municipio, no se puede, un ayuntamiento no puede cobrar una tasa.
Es que eso no sería una tasa, como antes comentaba. El pernoctar en un determinado establecimiento turístico es una manifestación de capacidad económica general, y eso es un impuesto, como así se han definido, y por eso me refería a Cataluña, que lo ha establecido, le llama impuesto porque es un impuesto, eso no es una tasa. porque ahí no hay ninguna actividad de la administración pública a favor de una persona en particular.
No. Entonces, ¿qué vuelta le pueden dar los municipios que quieran cobrar una tasa a los turistas?
Bueno, tienen que lograr... Bueno, pueden cobrar tasas por actividades que ellos realicen o por el uso de su dominio público, como de hecho lo cobran. Por eso sí.
Por ejemplo, para que los oyentes se hagan una idea.
Bueno, la entrada a un determinado dominio público que sea titularidad municipal...
¿Sí?
Una entrada a un museo, tiene un ayuntamiento, tiene un museo y establece una entrada. Bien, puede ser una tasa esa entrada. O entrar en Lanzarote, ahí los ayuntamientos cobran diferentes tasas por entrar en espacios públicos, ¿no?
Sí, las playas de Papagayo, por ejemplo.
También lo pueden hacer. Por ejemplo, pueden establecer ahí un gravamen por entrar. Bien, el uso de la tasa siempre es o una actividad de esa administración pública que la establece, o el uso de un dominio público, pero con carácter privativo, en favor de alguien.
No. Claro, pero entonces, lo que habíamos escuchado de Mogán es otra historia, porque claro, si no se le puede cobrar esa tasa a todos los turistas que vayan a Mogán, sino se le cobraría solo a los que contraten o quieran ese servicio particular o quieran entrar a un sitio determinado, ¿no?
Bueno, lo primero que tendríamos que conocer con exactitud es la propuesta. Yo la he leído en prensa. Uh-huh. Y de acuerdo con lo que he leído, me pareció que era una tasa sobre estancias turísticas. Leí yo en prensa. Las estancias turísticas no responden a una actividad concreta de la administración que exija una contraprestación. Es una estancia normalmente en un establecimiento privado. Y uh-huh. es una manifestación de capacidad económica y por tanto se puede gravar. Se puede gravar. ¿Pero con qué figura tributaria se puede gravar? Con la del impuesto. No se puede gravar con una tasa. Y hoy por hoy, en nuestro ordenamiento jurídico, los ayuntamientos no tienen la capacidad de establecer impuestos. Pueden establecer tasas, pero como digo, siempre en relación a sus competencias, actividades que ellos desarrollen en su municipio o el uso que permitan del dominio público con carácter privativo dentro de su territorio, ¿no? De lo que es el territorio municipal.
Yeah. Bueno, y ustedes se lo siguen pensando, ¿no? No sabemos todavía qué van a hacer en el gobierno de Canarias, si subir el IJIC o qué.
Bueno, aquí hay dos temas. Las estancias turísticas en Canarias están gravadas. Están gravadas por el IJIC. ¿Están grabadas las estancias turísticas por el IVA en el resto del territorio nacional de Europa? Lo están. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros el IJIC nos lo quedamos en Canarias y lo compartimos, la recaudación, con cabildos y ayuntamientos. ¿El IVA que se recauda en Cataluña, en Baleares o en cualquier otro país europeo se lo quedan los ayuntamientos de esa? No, eso forman parte del presupuesto europeo general. O sea, la diferencia es que nosotros ya participamos a nivel de ayuntamientos y cabildos, de la recaudación del impuesto IJIC, en nuestro caso, que grava las estancias turísticas.
Claro, porque uno dice, a ver si vamos a tener aquí ayuntamientos con tasas, ayuntamientos sin tasas, y esto va a ser un poco locura, ¿no?
Bueno, los ayuntamientos con tasas y ayuntamientos sin tasas ya existen. El ayuntamiento, por lo que es el ámbito de su competencia, puede establecer tasas.
Sí, pero me refiero en clave de turistas, ¿no?
Bueno, de hecho, ya los ayuntamientos pueden, en su caso, tener una política turística, por ejemplo, sin recurrir a las tasas. Pueden establecer, pues, limitaciones al acceso a determinados, por ejemplo, la Isla de Lobo, ¿no? Está limitado el acceso, eso es una competencia municipal. También pueden, en el caso de Osorio, no está limitado el acceso, pero tienes que pedir permiso, dar tus datos, etcétera. Es decir, que hay fórmulas que ya los ayuntamientos aplican en el ámbito de sus competencias.
Pero volviendo a lo que nos decía antes, ¿usted no termina de ver entonces lo de subir más el IJIC para los turistas que nos visitan?
Bueno, vamos a ver, aquí hay que empezar. Primeramente, el presidente del gobierno lo que ha dicho de Canarias es que se ha creado en esa conferencia de presidentes 5 grupos de trabajo donde se va a estudiar todas las medidas que están al alcance de Canarias para hacer una Canarias más sostenible. Eso yo creo que hay que esperar, ¿no? No se pueden adoptar convocar una conferencia de presidente para hacer estudios, trabajos, análisis, que yo las abordo con un carácter abierto. Vamos a ver qué sucede. Pero el gobierno de Canarias tiene un compromiso, que es bajar el IGIC, no subirlo. Ese es el compromiso inicial que como gobierno hemos asumido.
Ya. Yeah. Pues a ver qué arrojan esas comisiones después del verano y qué medida se toma, ¿no? Porque lo que si ustedes sí tienen claro, a no ser que esas comisiones digan lo contrario, es que lo de la ecotasa sí que no lo ven, ¿no?
Vamos a ver.
Como tributo, nuevo, ¿no?
Como impuesto.
Sí, como impuesto nuevo.
Bueno, también quería hacer una precisión. En el IGIC, si se aumenta el IGIC, los ayuntamientos no podrían establecer recargos. Porque para que los ayuntamientos establezcan recargos, como ha hecho Barcelona, con las finalidades que ya antes he expresado, a que ha destinado ese importe el Ayuntamiento de Barcelona, está publicado en las páginas web. Eso se necesita que sea un impuesto propio. El IGIC es un impuesto estatal, no es un impuesto propio de la Comunidad Autónoma Canaria. Y en ese impuesto estatal, los ayuntamientos y cabildos no pueden establecer recargos. Había que poner un impuesto nuevo, que fuera propio de la comunidad. O sea, sería otro impuesto más.
Porque
si se quiere que se establezcan recargos, las corporaciones locales.
Bueno, y si se sube el IGIC, pues se mantendría la proporción de reparto que hay ahora mismo entre gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos. Eso no se podría modificar, ¿no? ¿O sí?
Y el destino es, habría más recaudación,
sí,
pero el destino de esa recaudación pues sería como ahora, las necesidades que se quieran atender en Canarias, ¿no?
Claro.
Como cualquier impuesto que viene. Un impuesto se caracteriza porque grava una capacidad económica y se destina a financiar las necesidades generales. ¿Pueden tener una finalidad? Sí, pero no son finalistas.
Bueno, pues ha quedado muy claro porque Matilda Sian además lo explica de una forma muy didáctica, la legislación actual en la mano no se puede crear una tasa por pernoctaciones en los municipios, tendría que ser de forma regional. Matilda Sian, consejera de Hacienda, muchísimas gracias por atendernos, un saludo.
Muchas gracias y buenos días.
7:32.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el Pepe y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo
mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Con la agenda del fin de semana, Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, compromisos importantes de los equipos canarios de cara a este fin de semana. En fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas visita al Mallorca. Será mañana sábado a partir de la 1:00 p.m, hora canaria. El Club Deportivo Tenerife juega el domingo. El Tenerife tiene que jugar a domicilio frente al Cartagena. También jornada en la máxima categoría del fútbol femenino. El Costa de Tenerife recibe a la Real Sociedad. Y muy pendientes este fin de semana de la Tercera Federación. Se juega la última jornada de la fase regular. Además, tenemos un partido para el día de hoy. El Villa de Santa Brígida se enfrenta al Teror. También en fútbol, la Policía Nacional investiga a uno de los entrenadores de la Unión Deportiva Coromoto por supuestos abusos y acoso sexual. El club ha confirmado que el entrenador ha sido despedido. En cuanto al baloncesto, derrota del Lenovo Tenerife en la jornada de ayer frente al Juventud por 96-88. Hoy será el turno para el Gran Canaria, que tiene que recibir al Girona. Y el domingo se juega la última jornada de la fase regular de la Liga ACB, donde el Lenovo Tenerife recibe al Manresa y el Gran Canaria se enfrenta al Granada.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, como venimos contando los últimos días, el gobierno de Canarias está tratando de dar una solución a todos esos profesores que se han visto colgados en el proceso de estabilización, porque ya saben que el 53% de los participantes pues eran profesores que no habían dado clase nunca aquí en Canarias, ¿no? Y el resto, algunos con 17, 18 años, 20 años, pues se han visto colgados, como hemos conocido aquí. Ayer, por ejemplo, conocíamos el caso de José, que nos lo explicaba así.
Llevo 17 años trabajando en la consejería. Pero yo he trabajado según necesidades de la consejería en tres especialidades diferentes, o sea que mi formación es amplia y me he quedado también a las puertas porque tengo 7 años trabajado en una especialidad, otros 6.5 en otra y otros los restantes en otra especialidad, con lo cual te quedas a las puertas de todo.
Ahora el gobierno de Canarias ha anunciado 2.700 plazas en las que se le va a dar prioridad a los docentes isleños. Poli Suárez, el consejero de Educación. Consejero, buenos días.
Buenos días.
Vaya pifia este proceso, ¿no?
Pues sí, pues tengo que decir que sí, porque cuando nosotros llegamos a la consejería el 15 de junio de 2023, ya no había nada que hacer, porque ese proceso estaba en marcha desde noviembre de 2022. Y yo no he, es que se habían vencido hasta los plazos para impugnar este procedimiento, con lo cual era imposible por nuestra parte poder dar marcha atrás. Aquí
la clave fue que se le dio poquita ponderación a la experiencia, ¿no?
Aquí lo que se ha hecho, mire, hay tres cuando el gobierno saca a este procedimiento, ¿vale? Había tres maneras de poder solucionarlo, de poder darle una viabilidad. Mire, cuando el Real Decreto de 2007 establece que en este tipo de convocatorias, en el apartado 1, por ejemplo, se valore la experiencia. En el apartado 2, se valoren las titulaciones adicionales y la formación. Y el apartado 3 lo decidan las comunidades autónomas. Sin embargo, en este procedimiento de estabilización, regulado además por otro Real Decreto de 2022, ese apartado 3 lo redactó e impuso el Ministerio de Educación en vez de cada comunidad autónoma. Con lo cual, lo que hicieron fue imposibilitar también a través de esa vía que se pudieran recoger las particulares de Canarias. No. Y al hacerlo íntegramente el ministerio sin contar con las comunidades autónomas, en este caso con la nuestra, se podría haber impugnado, porque, oiga, además lo recoge el Real Decreto, que este apartado 3 me corresponde a mí.
Hablando mal, nos hicieron una bodada.
Bueno, yo no sé si una bodada, lo que está claro es que aparte de que lo hizo el ministerio, aquí no se recurrió, no se impugnó, no se alzó la voz, no se plantaron en Madrid a decirle, no, que esto me corresponde a mí. Y esa es la realidad, y de esos polvos estos lodos.
El baremo de sanidad sí se hizo bien para priorizar a los canarios, ¿no?
¿Y por qué no se, si se hizo bien el de sanidad, que se hizo, por qué no se hizo bien el de educación? Ya han visto que además han salido sindicatos diciendo que es que se hizo mal, que en aquel momento ni siquiera lo apoyaron.
Pero hay otros que lo apoyaron, otros
sindicatos. Ahora, hay otros sindicatos que lo apoyaron, hay otros que no, y ahora, pues como decía con anterioridad, de esos polvos estos lodos. Pero es que no hemos tenido ni siquiera tiempo para poder solucionar esto.
Claro, se habla de
es que se dejaron meter los plazos.
Claro, se habla de que el listado que tenemos es provisional. ¿Esto tiene alguna solución o ya hay que pensar en el siguiente proceso de estabilización?
Hay que pensar en el próximo proceso de estabilización, que nosotros queremos solicitarlo, también justificándolo en que Europa nos dice que tenemos que llegar a un 8%, y con este procedimiento nos quedamos en el 26%. Por lo tanto, agarrándonos también a ese porcentaje de interinidad, vamos a solicitarle al Ministerio también sacar en los próximos años, en el 2025, 2.000 o más de 2.700 nuevas plazas. Pero, con, lógicamente, facilitando la incorporación de los interinos e interinas de Canarias.
¿Cómo harían eso?
Pues, por ejemplo, ya te lo decía antes, que en el apartado 3 de esa puntuación se recoja las peculiaridades, las particularidades de Canarias.
Y nos ayudaría,
que es lo mismo que ha hecho Sanidad.
¿Y nos dejará el Ministerio?
Bueno, yo me imagino que viendo esto, el problema ocasionado por el anterior gobierno, tomen nota y digan, pues aquí nos equivocamos, ahora no nos vamos a volver a equivocar. Desde luego, este que les habla y todo su equipo se va a dejar la piel para que esto no vuelva a suceder. Ahora, ¿verdad?
De las 2048, no lo sé si a lo mejor usted tiene esa información, pero de los 2048 profesores que estaban dando clase aquí y que se van a quedar fuera, algunos son peninsulares también, pero que llevan tiempo con nosotros y tienen la experiencia de participar en nuestro sistema educativo canario.
Cuando voy a los centros educativos de Canarias, en estos más de 9 meses, he conocido a mucho profesor peninsular. Pero eso pasa igual que también hay canarios que están dando clases en otras comunidades autónomas.
Sí, sí, por eso digo que...
Pero esa es la realidad. Ahora bien, aquí lo que no se ha hecho es pelear o facilitar que los que se queden aquí sean de esta tierra. Yo no digo nada, yo desde luego, oye, estamos en una democracia, lógicamente, aquí somos todos iguales, pero es verdad también que, como hizo, por ejemplo, la Consejería de Sanidad, aquí se podía haber hecho lo mismo. Y lo que se hizo fue quedarse cruzados de brazos. Aquí ha habido sumisión del anterior gobierno con respecto hacia el Ministerio del Gobierno Central.
Pues,
y ahora lo que estamos haciendo es resolver, hasta ayer había más de 10.000 reclamaciones de documentos. Eso quiere decir que a lo mejor algún dato seguramente cambiará. Vamos a esperar a ese resultado final.
Pero poquita cosa.
Ya lo digo. No lo sé porque habría que mirar expediente por expediente. Pero es verdad que nosotros desde la consejería se analizaron más de 700.000 documentos. Más otros 100.000 que se quedaron fuera o no estaban bien justificados. Todo eso, más las reclamaciones que ya hay, eso nos lleva a pensar que este procedimiento se finalizará para el curso 25-26. Con lo cual, el próximo curso 24-25, pocos cambios va a haber.
Vale. Sí, porque
esa es la realidad.
Es preocupante los 2.048 profesores estos, o sea que no se quedarían en la calle, digamos.
No, en principio no se quedarán en la calle, y además vamos a dar esa facilidad para que, si el Ministerio nos lo aprueba, en el año 25, poder sacar esas más de 2.700 plazas de interinidad. O sea, para cambiar el de interino a funcionario.
¿Sería en ese año entonces?
Sí, 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 el ministerio no los autoriza, ¿eh? Ojo, aquí lo que vamos a hacer es pelearlo para que el ministerio nos autorice a sacar otras más de 2.700 plazas, nuevas plazas.
Pues Poli, le agradecemos que nos haya explicado este asunto, que como bien sabe usted, porque me imagino que conocerá también a algunos de esos profesores, pues están bastante disgustados, ¿no?, de cómo ha terminado esta historia. Esperemos que se le pueda encontrar una solución con ese nuevo proceso de estabilización para que todos esos profesores con experiencia, algunos incluso con 20 años dando clases, pues no los perdamos.
Ya lo dije también al principio, era imposible parar esto. Habían vencido todos los plazos. Y cuando digo imposible, era imposible. Y aquí no se hizo nada para repercutir, o revertir, mejor dicho, la situación. Ahora me toca a mí actuar de cara a próximos, lógicamente facilitar pues que este procedimiento finalice de la mejor manera posible para los canarios. Estamos en eso, ya estoy diciendo que este procedimiento no se va a terminar, porque tengo que ser realista también, no se va a terminar para el inicio del curso 2024-2025, pero sí para el 25-26, pero que a partir de ahí también tenemos que ir trabajando en esa petición al ministerio para que nos autorice una nueva convocatoria de cara al curso, a esas más de 2.700 plazas que tienen que salir. O sea, vamos a ver lo que nos dice el ministerio, pero desde luego yo no voy a quedarme con los brazos cruzados.
Poli, sabemos que tiene prisa, que tiene otro compromiso con un medio de comunicación. Una preguntita última, rápida, está más como dirigente del PP. ¿Ustedes tienen bien atado con la dirección nacional del PP modificar el artículo 35 de la ley de extranjería para el reparto de los menores?
Bueno, saben que además lo que estamos esperando es que se produzca esa conferencia de presidentes, para tratar cómo va a ser el reparto, porque si por un lado nosotros en Canarias, hemos dicho que sí, también es verdad que la obligación del Estado es sentarse con las comunidades autónomas para hablar de cómo va a ser ese reparto, de cómo va a ser esta ley, y hasta ahora no lo ha hecho. Nosotros con Madrid tenemos mucha comunicación con el partido a nivel nacional, y lo que esperamos lógicamente es que atienda pues la petición o este documento que hemos presentado de manera conjunta aquí, o sea, en Canarias.
Que en Madrid dan el visto bueno a ese reparto, pero piden al Estado que se lo explique a todas las comunidades.
Es que lo lógico, ¿no? Porque cuando se hace una ley o un decreto en el que se tiene o tienen que ver las comunidades autónomas o tienen que participar las comunidades autónomas, lo lógico, hasta donde yo sé y entiendo, es que todas las comunidades autónomas lo conozcan y se siente el Estado, ese gran pacto o ese pacto que debe haber por la inmigración en España con todas y cada una de las comunidades autónomas, porque a esas comunidades autónomas también pues les influye este decreto, esta ley.
Claro. Poli Suárez, consejero de Educación, muchas gracias, buen fin de semana.
Buen día, muchas gracias igualmente.
7:48.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Alex, 45 años. En el Hospital San José me diagnosticaron con la biopsia por fusión a través de la zona perineal. Gracias a eso, mi cáncer de próstata no pasó desapercibido. Detectarlo a tiempo me permitió curarme.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Vuelve Canarias Comunica, el foro canario de la comunicación. Ponentes de primer nivel nos hablarán del poder de las marcas y el papel de los influencers. Todo bajo el lema Viralidad versus Brand Power. Nos vemos el 16 de mayo en Infecar. Consigue tu entrada en canariascomunica.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
¿Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT?
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Seguimos aquí en nuestros micrófonos. Detrás de todos los poblados de chabolas que tenemos en el archipiélago y donde hay todo tipo de construcciones, ¿no? Sí, hasta caravanas.
Sí, efectivamente. Y es que la falta de vivienda que sufrimos en Canarias, Mayer, tiene múltiples tentáculos. El de esas casetas, el de esas chabolas que hemos visto incluso que se ponen para alquiler vacacional, que ya es una perversión del sistema que llega a unos niveles que tú dices, oye, ¿a dónde estamos llegando? Y no solo hay chabolas, no solo hay infraviviendas que se ponen alquiler vacacional, sino también autocaravana. Así nos lo ha confirmado Juan Martín, el presidente de la Asociación de Autocaravanas de Canarias. Pero fíjate, Mayer, todo esto tiene un montón de implicaciones. Por ejemplo, me decía ayer Juan Martín que evidentemente este tipo de autocaravanas, que son viviendas móviles, están sujetas a una regulación y tienen que estar en lugares donde haya una serie de requisitos, una serie de infraestructuras, como por ejemplo lugares donde vaciar los depósitos de aguas fecales o jabonosas, me decía. Y la pregunta que me hago es, ¿dónde están yendo esas aguas fecales? En zonas como, por ejemplo, que tú has comentado en este programa, el municipio de Arona, en la isla de Tenerife, en la avenida de Ámsterdam, en una zona mucho más céntrica, cerca de la costa, en el donde estaba la antigua discoteca Metrópolis, en Playa Las Américas. Y me decía, ¿dónde van las aguas fecales de esa hilera de 40, 50 autocaravanas que hay? Bueno, el tema ha subido un peldaño más en la gravedad y el presidente de la Asociación de Autocaravanistas de Canarias denunciaba que sospechan firmemente que hay algunas de esas autocaravanas, repito, en el sur de Tenerife, dedicadas a la actividad de la prostitución. Escucha.
Bueno, se dice, se cuenta, se rumorea que supuestamente hay incluso alguien que se está dedicando a utilizar alguna autocaravana en algún lugar por ahí para ejercer la prostitución.
Tremendo, ¿no? Dedicado también a la prostitución.
Una vertiente más.
O sea, habíamos hablado que estábamos ya alucinando con lo del alquiler vacacional.
Ya es que lo del alquiler vacacional es para alucinar, efectivamente.
Sí, pero esto es un paso más, como dice, un peldaño más, y es también la prostitución, ¿no?
Esto es un paso más.
Ayer conocíamos que los drones de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias habían detectado en la zona del Jablillo, en el norte de Fuerteventura, contenedores y casetas ubicadas en suelo rústico. Fíjate la cantidad de poblados que vamos sumando de chabolas o de irregularidades en suelo rústico, ¿no? Manuel Miranda es el consejero de Política Territorial. Consejero, buenos días.
Buenos días.
Hay que ver cuánto trabajo tiene la Agencia Canaria de Protección de la Naturaleza, porque esto se está propiciando por todo el territorio canario, ¿no? Por lo que vemos.
Pues sí, hay incumplimientos, sobre todo en el suelo rústico,
importantes en toda Canarias, desde problemas de parcelaciones ilegales, pasando por la implantación de contenedores y caravanas en fincas en suelo rústico, y también pues la creación de asentamientos ilegales a base de chabolas infraviviendas. Esa es una circunstancia que está ocurriendo en todo el territorio, básicamente en municipios turísticos, en el sur de Tenerife, en el sur de Gran Canaria, en el norte de Fuerteventura, y esa es una realidad que nos estamos enfrentando en la agencia, y que desde luego hemos puesto el máximo interés en solucionar este tipo de problemas, pero vemos que tiene una magnitud que no es una cuestión solo del organismo de control que puede ser la agencia y sancionador, sino que tiene que haber una implicación desde el gobierno de Canarias pasando por cabildos y ayuntamientos, aparte de acciones judiciales por parte de la fiscalía, porque hay delitos, entendemos, medioambientales, y también una colaboración por parte de los registros, las notarías y demás, porque lo que estamos detectando es que se están haciendo parcelaciones, grandes parcelaciones en el suelo rústico, que luego se venden en planos, sin ningún tipo de segregación, se va, se inscribe, y ya tenemos ahí un problema muy serio. Entonces, la realidad es muy preocupante, la presión debido a la falta de viviendas que se está sometiendo al suelo rústico es brutal, y estamos, en la agencia estamos actuando con prioridad absoluta. Hemos desplegado los drones, se están haciendo expedientes para intentar, pues en el caso de Fuerteventura, sacar el máximo de contenedores. Pues bueno, iniciamos una campaña, se han retirado bastantes, se han iniciado expedientes, muchos expedientes de restablecimiento primero, y luego serán expedientes sancionadores, para ver si así vamos desmotivando a aquellos que ya de alguna forma, de manera profesional, están ejerciendo el maltrato solo rústico en Canarias.
Y una pregunta, porque hemos estado tocando, por ejemplo, el caso de las chabolas del Pajar en el sur de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, y hablando con el abogado que defiende a los propietarios de esos terrenos, dice que tienen que identificar a todas las personas, conocer la situación de vulnerabilidad, y que después sean los tribunales los que decidan. Esto es así con todos los poblados de chabolas que tenemos en el archipiélago, porque claro, es que llama la atención, Manuel Miranda, cuando una empresa quiere construir en un sitio, cómo hay que respetar el impacto ambiental, su evaluación de impacto ambiental correspondiente, ver si hay alguna especie a proteger, pero estas personas se instalan ahí y ya está, y a vivir y alquilar encima algunos con una jeta impresionante, dedicándolo al alquiler vacacional.
Sí, por eso es importante, y así lo manifestaban ayer en la reunión que tuvimos en la agencia, es muy importante la actuación inicial, desde el momento que se ve algún tipo de movimiento, cuestiones raras, vallados, etcétera, actuar, porque una vez se consolida, una vez ya se ejercen algún tipo de vallado o ya se consolidan construcciones, evidentemente es muy difícil, sobre todo la detección de los propietarios, de los infractores, y luego lleva ya unos procedimientos que terminan en la mayoría de los casos en los juzgados, con lo cual se consolidan núcleos, digamos, insalubres en muchos de los casos, sin infraestructuras básicas, sin servicios, pero que están sirviendo pues para que mucha gente se instale en el suelo rústico sin permiso alguno y de una forma clandestina e ilegal.
O sea que si ustedes descubren hoy, por ejemplo, que están empezando a instalarse chabolas en un determinado sitio, ¿pueden actuar el mismo día y sacar todas esas personas de ahí o no pueden?
A ver, todo esto lleva una serie de procedimientos, pero normalmente lo que hacemos es instar a los ayuntamientos en primera instancia a que ejerzan una orden de paralización inmediata por falta de permiso. Eso es un poco la línea a seguir. ¿Qué pasa? Que cuando estas cosas no se hacen inicialmente, ya a la siguiente vez que te encuentras gente pues con ya una vivienda o una chabola montada con gente dentro, y ya ahí sí que tienes problemas, porque el acceso a esas parcelas ya empieza a ser una cuestión de privada, y ya no puedes entrar como agencia a una parcela donde están residiendo ya gente. Entonces, por eso es importante el grado
de... Es que por esta regla de tres, Manuel Miranda, como no se actúe rápido por parte de los ayuntamientos y de ustedes, vamos a ver cómo se va consolidando este tipo de poblados por toda Canarias, ¿no?
Pues por eso estamos haciendo campaña, ya la hemos hecho en el caso de Fuerteventura, está actuando en todos estos municipios, en Granadilla, Abona, en Adés, en Arona, en San Bartolomé, en Ingenio, en todos lados estamos. Pero claro, el problema es muy, muy serio, es muy grande, y necesitamos de la colaboración de todos. Yo sé que los ayuntamientos están muy preocupados, tenemos continuas actuaciones con ellos, con las policías locales, con colaborando con todos, pero es que, insisto, la presión es importante y vamos a tener que estar muy rápido. La agencia está pues trabajando a full, poniendo sus drones a disposición. Bueno, estamos muy, muy, muy implicados en este tipo de actuaciones, más que en cuestiones individuales, porque sí que estamos viendo que el impacto va a ser mucho mayor.
O sea que, tal y como lo está contando, tenemos una auténtica plaga de chabolismo por toda Canarias.
Bueno, no exactamente por toda Canarias, pero sí que hay zonas muy, muy, muy concretas, sobre todo, ya digo, en municipios turísticos. Es una parte que conozco muy bien, que es el caso de Fuerteventura del Norte, y bueno, pues lo que estamos viendo es la proliferación de contenedores en el territorio, de caravanas, donde se instala.